José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este Tiempo del Espejo en el que queremos compartir los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial contemplamos ya lo que ha sido el conjunto de la gran peregrinación del Papa Francisco a Tierra Santa. Lo hacemos centrando la mirada en la celebración eucarística final que presidió en el Cenáculo de Jerusalén. El Papa reservó para ese momento algunos de sus temas más queridos. Aquí nació la Iglesia y nació en salida. Desde aquí salió con el pan partido entre las manos, las llagas de Jesús en los ojos y el espíritu de amor en el corazón. Y Francisco insistió, ¿cuánta caridad ha salido de aquí, como un río de su fuente? Todos los santos han bebido de aquí, del corazón de Cristo, de la Eucaristía, de su Espíritu Santo. Y es que allí, en el cenáculo, ha nacido una nueva familia, y casi lo deletreaba el Papa, la Santa Madre Iglesia Jerárquica. Una iglesia en salida desde sus inicios, porque desde allí se desparramó por el mundo para anunciar la salvación de Cristo, pero también una iglesia que vive siempre de la memoria del acontecimiento de Cristo, sin dejar atrás ni una coma de cuanto le ha confiado su Señor. Cualquier esfuerzo de la humanidad contemporánea de modelar su futuro de espaldas a Dios es una vana presunción, había dicho un par de días antes el patriarca Bartolomé I. Y como si respondiera a esta afirmación, Francisco dijo antes de regresar a Roma, a esta gran familia, la Iglesia, están invitados y llamados todos los hijos de Dios, de cualquier pueblo y lengua, todos hermanos e hijos de un único Padre que está en los cielos. Pues aquí comenzamos en el Espejo, lo hacemos con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia, que luego ya saben que ampliamos y desarrollamos en la parte final de nuestro programa. Y nos acompaña ya para eso Eva Galvache. Muy buenas tardes, Eva.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues todavía tenemos en los ojos esas imágenes de la peregrinación del Papa. Vamos a empezar recorrido hoy en el Vaticano, donde ya se encuentra el Papa Francisco tras su viaje relámpago, intenso, de 3 días a Tierra Santa, donde ha visitado, recordamos, Jordania, Palestina e Israel.
El avión que le llevó de Jerusalén a Roma aterrizó ayer a las 11 de la noche. Con nuestra corresponsal y enviada especial Paloma García Ovejero recordaremos sus palabras en el avión, en las que, entre otras cosas, entre otros temas de interés, se refirió a la alta tasa de paro de los jóvenes en España, especialmente en Andalucía, y al sistema económico que lo propicia. Asimismo, el Papa recalcó que habrá tolerancia cero ante los abusos sexuales a menores.
Y ayer, última jornada en Tierra Santa, el Papa celebró una misa, como hemos comentado, en el cenáculo. Allí resaltó el valor que ese lugar tiene para los cristianos.
Recordó que es el sitio donde Jesús consumó la última cena con los apóstoles, afirmando que allí nació la Iglesia y desde allí salió con el pan partido entre las manos, las llagas de Jesús en los ojos y el espíritu de amor en el corazón. En su homilía habló de amistad, despedida, comunión, fraternidad, armonía y servicio.
Y ya en España esta tarde se presenta en Madrid el libro Pensamiento Social Cristiano.
Está editado por Salté Reyenel. Profesores de las universidades de jesuitas de España muestran la perspectiva de la Iglesia ante la actualidad social, política y económica. Asiste el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Blázquez.
Muchas gracias, Eva. Pues toda esta información la vamos a ampliar en el tramo final de este programa, después de nuestra entrevista de hoy, pero ya pueden ustedes ir siguiendo, al menos en parte, en nuestro portal cope.es. También en nuestras redes sociales, la dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión Cope. Y hoy, como todos los martes, abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en el Espejo. Estará con nosotros el vicepresidente de la Confederación Mundial de Exalumnos de Don Bosco, Ángel Gudiña, que promueve esta confederación la petición de conceder el premio Príncipe de Asturias de la Concordia a los salesianos por su labor educativa inmensa en los 133 países en los que trabajan actualmente. Bueno, antes vamos, como siempre, a escuchar la firma de María Eugenia Díaz, que saca a la luz una campaña que queremos apoyar y vamos a ver por qué. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues una buena noticia, que claro que las hay y nos encanta contarlas aquí, es que más de una treintena de ONGs se unan para presentar una campaña conjunta que lleva como lema, como nombre, Somos.
Y que la hemos apoyado desde el principio, porque en el año 2012, y a propuesta de la Asociación Española de Fundraising, impulsada por varias ONGs que pertenecen a esa asociación, entre ellas, por ejemplo, Manos Unidas, nació la campaña Somos. La idea era sensibilizar a la sociedad española sobre la importancia del trabajo que realizan las ONGs, tanto las que trabajan en nuestro país en la acción social como las que lo hacen la cooperación al desarrollo. Que cale hondo una cultura de la participación y a la vez potenciar el sentimiento y ayudar a los demás y transformar la realidad. O sea, crear un mundo nuevo, justo, en el que nosotros, por solidaridad, seamos parte de esa transformación y nos sintamos orgullosos de pertenecer a las instituciones que trabajan por esa transformación. Asalariados, voluntarios y, sobre todo, donantes o socios, orgullosos todos, porque en la medida de nuestras posibilidades estamos participando. Y recordar que no hay donativo pequeño, todos son igual de útiles y necesarios, como venimos demostrando en las emergencias, por ejemplo, situaciones en las que nuestra respuesta, la de los españoles, está entre los países más generosos de todo el mundo.
Y aun sabiendo esto, que lo sabemos, resulta que las cifras nos dicen que solo 1 de cada 10 españoles es colaborador habitual de las ONGs.
Y eso que lo decimos nosotros, que somos colaboradores de más de una. Bueno, esto nos sitúa muy por debajo de los países europeos. En Reino Unido es el 56%, en Francia el 53%, en Italia el 38%, y en España solo el 20% son socios o colaboradores habituales. La verdad es que es un contrasentido que, siendo las ONGs las instituciones con mayor credibilidad, tengan tan pocos colaboradores regulares, teniendo en cuenta que cada euro que se aporta se multiplica por 9. Bueno, para dar un paso más en este sentido, ahora, con el lema Somos o no somos, se invita a enviar un SMS que permite indicar exactamente a qué ONG o a qué causa, hay 6, hambre y pobreza, infancia, educación, discapacidad y exclusión social, emergencias, salud e investigación, las mayores plataformas de telefonía que operan en nuestro país, dedican por completo el coste de SMS, 1,20 euros, a la ONG o a la causa que uno haya elegido. Y luego está el 6 de junio, que será el Día Somos, con presencia en la calle en varias ciudades españolas. Y en Madrid, en la Plaza Vázquez de Mella. Estaremos atentos.
Estaremos atentos y desde luego que quede claro que aquí en el espejo somos. Eso vamos, que somos.
¿Quién lo duda?
Bueno, María Eugenia, muchas gracias y volvemos a escucharnos dentro de 7 días, el próximo martes. Un abrazo.
Lo mismo.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE te enteras de la noticia en cuanto ocurre.
Xavi Nieves.
El Ministerio de Sanidad recomienda vacunarse para ir al Mundial de Brasil.
Del sarampión y de la rubeola si no se han pasado y de la fiebre amarilla.
Ernesto Sainz de Buruaga.
Lo primero de todo, nos vamos a ir a Tierra Santa. El Papa está adorando en el Muro de las Lamentaciones.
Pues ahora mismo está saliendo el Papa de la planada del Muro de las Lamentaciones.
Ángel Espósito.
La noticia está en directo ahora mismo en la calle Ferra de Madrid. Hasta allí nos vamos porque está hablando ya Alfredo Pérez Rubalcaba.
La Ejecutiva ha decidido convocar un congreso extraordinario.
COPE. Estar informado.
Espejito, espejito, ¿quién es del reino la más hermosa? Preguntó la reina.
Hermosa no sé, mi señora, pero guapa, guapa la promoción del año de Berti.
Respondió el espejo. Déjate de cuentos, porque si contratas tu seguro de coche en Berti por internet, pagarás solo la mitad. Berti.com, seguros para gente despierta.
Ahí va, lo que ha pasado. Sales corriendo, llegas al sitio. Esto hay que contarlo. Te lo pide Ernesto Sainz de Buruaga.
¿Qué está pasando? ¿Cómo están las cosas?
Está claro. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te informamos en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
El 80% de las personas en nuestro país confía en el trabajo de las ONGs. Entonces, ¿por qué solo 1 de cada 10 es socia de alguna de ellas? ¿Somos o no somos? Envía Somos al 28014 y da el primer paso. Infórmate en somosasi.org. Somos, ONGs unidas para cambiar el mundo.
Donación 1,20€, operado por Altiria, 902-002898.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Viajes El Corte Inglés presenta sus vacaciones para mayores de 55. Vive unas vacaciones únicas en islas, cruceros, balnearios, circuitos, Europa... con el mejor precio garantizado y la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Ven hoy mismo porque son ofertas con plazas limitadas de venta inmediata. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo en nuestro tiempo del espejo y abrimos ya nuestro espacio para la vida religiosa, que hacemos todos los martes con Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Todavía impactado por las imágenes del viaje del Papa.
Luego.
Y lamentoso de no haber podido estar allí. ¿Qué vamos a hacer, oye?
Estaba hace poco, no, lo he recordado.
Bueno, hoy nos acompaña en el espejo Ángel Gudiña, que es el vicepresidente de la Confederación Mundial de Exalumnos de Don Bosco. Esta confederación promueve la petición de conceder el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia a los salesianos por su labor educativa en todo el mundo. Pues antes de conversar con él, Eva Galbache nos introduce en nuestro tema de hoy.
Los salesianos de Don Bosco están presentes en los 5 continentes. Forman una de las instituciones con más iniciativas, proyectos y obras a favor de la juventud, principalmente a través de la educación a nivel mundial. Concretamente están presentes en 133 países. Ha sido la Confederación Mundial de Exalumnos de Don Bosco quien ha presentado la solicitud de la concesión del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia con la intención de agradecer el trabajo realizado por los salesianos. Los salesianos invitan a unirse a esta causa, ya que será un jurado el que tendrá que decidir y es importante la repercusión de la candidatura y la amplitud de apoyos que tenga. Por eso animan a que voten y lo pueden hacer en Internet. Nos va a contar cómo, seguro, Ángel Gudiña, que es vicepresidente de la Confederación Mundial de Exalumnos de Don Bosco.
Ángel Gudiña, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, la idea es alcanzar la presidencia, ¿no?, de esta confederación, que sea un español quien sea el presidente, porque no lo es actualmente, ¿no?
Actualmente no lo es. Yo soy el vicepresidente joven y el presidente actual es un presidente italiano y el anterior fue un portugués.
Lo digo porque con tantos exalumnos salesianos como contamos en nuestro país y también allende los mares en América Latina, pues bueno, buscaremos que sea el presidente un español. Pero ahora ese no es el tema que nos ocupa, sino todo lo contrario, algo más interesante, si cabe. De todas maneras, me gustaría que nos comentara a quiénes representa esta Confederación Mundial de Exalumnos en cantidad y en calidad. En cantidad supongo que muchísimos, porque si estamos hablando que actualmente en torno a 2 millones... de jóvenes, digamos, están en el ámbito educativo de los salesianos. Si hablamos de los exalumnos, eso hay que multiplicarlo por no sé cuánto.
Claro, hay que tener en cuenta que sería una cifra, no sé, podrían ser 15, 20 millones de personas en todo el mundo. Lo que únicamente contamos aquellos que oficialmente son socios de la asociación, es decir, que voluntariamente han decidido integrarse en nuestra asociación, que ahora en la actualidad son unos 100.000, 120.000.
Bueno, ustedes están detrás de esta iniciativa y queremos saber eso. ¿Quién está detrás? ¿Se reúnen por algún motivo? ¿Cuál es, digamos, la finalidad de esta confederación? ¿Qué tipo de actividades organizan? ¿Qué vínculos tienen con los salesianos?
Bien, nosotros somos un grupo más de la familia salesiana, que surge por gratitud al mismo Don Bosco. En 1870 se produce la primera reunión de exalumnos en torno a su onomástico, el día de San Juan, el 24 de junio. Desde ahí el movimiento empezó a crecer en torno a la gratitud a Don Bosco y posteriormente también a los salesianos por la educación recibida, no solo en colegios, que es lo más que a lo mejor más nos puede sonar, sino también en centros de formación profesional y talleres o en centros juveniles y oratorios, en parroquias. Es decir, exalumno significa no solo que ha ido en un pupitre, sino que ha pasado por una casa salesiana y está agradecido por la educación recibida.
Supongo que ese es su caso también, Ángel Gudiña, ¿no? Es su caso que usted ha conseguido, después de X años, los que fueran, ha conseguido ser un buen cristiano y un honrado ciudadano, que pedía Don Bosco.
Sí, eso es lo que, ese es el lema lema que nos pedía él siempre, ¿no?, a sus exalumnos primeros, y es lo que también rige nuestro modo de actuar, ¿no? Es decir, en los países en los que los salesianos trabajan una mayoría cristiana, pues que sean buenos cristianos honrados ciudadanos, y en aquellos en los que pues hay países islámicos o en la propia India, pues que vivan su fe con profundidad también, ¿no? También tenemos exalumnos que no son cristianos, pero que viven su fe pues de acuerdo a los valores de Don Bosco.
Bueno, ¿cómo ha surgido esta petición a la Fundación Príncipe de Asturias para que finalmente en septiembre, que creo que es cuando se decide este premio, ¿no?, el premio Príncipe de Asturias a la Concordia, para que propongan a los salesianos y su labor educativa en esos 133 países como, bueno, pues aquellos que reciban este galardón?
Pues verá, estamos próximos a celebrar el bicentenario del nacimiento de Don Bosco, que nació en 1815, el 16 de agosto, y una de las maneras que se nos ocurrió, pues los exalumnos, como agradecer tanto a la congregación como al propio Don Bosco, pues lo que somos, porque si hemos llegado a donde hemos llegado cada uno de nosotros individualmente es gracias a la educación recibida, pues se nos ocurría que un premio prestigioso como es el Príncipe de Asturias, pues sería una buena manera de agradecérselo. Y tener una conmemoración más y poner en valor la educación que recibimos tanto a nivel humano como a nivel cristiano.
El Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, dice la nota de prensa, reconoce a personas, cito textualmente, a personas o instituciones, en este caso una institución como es la Congregación de los Salesianos de Don Bosco, cuya labor contribuya de forma relevante a la defensa de los derechos humanos, al fomento de la paz, de la libertad, de la solidaridad, de la protección del patrimonio y, en general, al progreso de la humanidad. ¿Todos o cuáles de estos factores se cumplen de modo particular en la educación de los salesianos?
Pues yo señalaría muy por encima de todos la defensa de los derechos humanos. Es un tema que en los últimos años estamos poniendo muy en valor, porque ese lema, buenos cristianos, honrados ciudadanos, traducido al lenguaje civil de hoy día, pues es actuar de acuerdo a unos principios morales y éticos, y que esa educación en ciertos países, en vías de desarrollo, capacita a las personas para ser defensores de los derechos humanos de otras personas e implicarse en la construcción de sociedades más justas y más humanas, ¿no? Entonces, a partir de esta educación que recibimos y después los que nos implicamos en la asociación, pues queremos tender puentes en todos los países en los que estamos presentes, que como han dicho, pues son muchos, en los 5 continentes.
Efectivamente. Bueno, vamos, como decía Eva, a indicar a nuestros oyentes cómo, si aquellos que están interesados o aquellos que efectivamente hayan pasado por colegios salesianos en educación formal o no formal, es decir, por un pupitre o en el patio, para entendernos, en otro tipo de actividades, en oratorios, ¿cómo pueden apoyar esta iniciativa que ustedes, bueno, pues han puesto de manifiesto?
Bueno, pues hay dos maneras. Una, la más tradicional, es escribir directamente al jurado del Premio Príncipe de Asturias en Oviedo, por vía postal, escribiendo que se apoya la candidatura de manera explícita, pues indicando nombre, apellidos y el DNI de la persona que lo hace, si es a título individual. Y la otra opción es enviando un email a fpa@fpa.es, que es la dirección email del patronato, del jurado de la Fundación Príncipe de Asturias.
Las iniciales, ¿no? Fundación Príncipe de Asturias, FPA.
Eso es, fpa@fpa.es, y hacerlo tanto a título individual como nosotros también estamos haciendo mucho hincapié a nivel institucional, pues desde ONGs, asociaciones tanto civiles como religiosas, diócesis, otras congregaciones, todo apoyo, ya sea también en España o en otros países de América, pues nosotros estamos promoviendo que en todo el mundo, y por eso también lo estamos difundiendo en inglés, en italiano, en francés y en portugués, pues que en todo el mundo lleguen esos apoyos.
Bueno, que nunca es tarde, ¿no? Hasta el último minuto se puede ganar esa candidatura, ¿no? Hasta septiembre, o sea, que la gente no se duerma, quiero decir. No sé si ustedes ya han visto qué tipo de apoyo reciben, porque claro, lo recibe la Fundación, ustedes no, pero quizás sí que ¿tienen algún dato que pueda ofrecernos?
Tenemos un dato, por ejemplo, el de change.org, que es bastante fiable, ¿no? Es decir, porque es gente que firma virtualmente y nosotros también entregaremos esas firmas al jurado, ¿no? Conforme esa gente explícitamente indica que apoya la candidatura de los salesianos al Premio Príncipe de Asturias. Entonces, hasta la semana pasada estábamos en unas 12.000 firmas y yo creo que ya estaremos en torno a unas 15.000. Ahora no lo estoy viendo delante, pero es cuestión de mirar en, es público, en change.org, se puede mirar el número de firmantes que tiene esa petición. Y al mismo tiempo, pues sí, estamos pidiendo que las instituciones, si lo envían por un correo electrónico, o los particulares, que por favor nos pongan en copia.
Bueno, pues ¿vale lo mismo una institución que una persona? ¿O? En este caso sí, ¿no?
Hombre,
una persona es un voto y una institución, ¿cuántos?
No lo sabemos, pero sí que es cierto que tiene mucha repercusión que, sobre todo, instituciones ya gubernamentales pues también nos apoyen, ¿no? Porque en muchos países pues los gobiernos, incluido en España, reconocen la labor de los salesianos en la educación formal y también en la no formal, que es muy importante.
Bueno, pues Ángel Gudiña, ojalá que en septiembre podamos hablar de este tema y en noviembre, cuando se conceden los premios, todavía en noviembre, a finales de noviembre, creo que es... finales de octubre, cuando se conceden los premios. Efectivamente, me recuerda aquí una premiada como es María Eugenia.
Sí, nos hace ilusión, pues, simplemente ahora más todavía, además del bicentenario, porque tenemos un rector mayor, un superior, que es asturiano.
Efectivamente.
Es la asturiana del mes de marzo, entonces...
Fíjate. Ah, pues eso, ese dato no lo habíamos tenido en cuenta, pues pero sí. Eso también puede pesar, ¿eh?
Pero mejor.
Pero si hablamos con él aquí en este mismo...
Efectivamente, sí. Pero que era asturiano. Recordaba yo ahora su origen asturiano, efectivamente. Artime, el padre Artime. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel Gudiña, por haber atendido nuestra llamada. Precisamente a caballo entre la fiesta de María Auxiliadora, que fue el pasado 24, y la jornada de las comunicaciones sociales, que será el próximo domingo. O sea que algo que tiene que ver mucho con el ámbito salesiano. Ángel Gudiña, muy buenas tardes y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues nada, Luis Esteban, siempre es un gusto hablar de los salesianos, la verdad, porque tengan o no tengan premio, ya están premiados.
Y efectivamente.
Y el agradecimiento de sus alumnos lo demuestra, que de bien nacidos es ser agradecidos.
Claro que sí.
Muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Igualmente.
Vamos a abrir ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada. Nos acompaña para eso de nuevo Eva Galvache. Hola, Eva.
¿Qué tal, José Luis?
Vamos a ver cómo ha ido ese viaje del Papa. Toda la prensa se hace eco de sus palabras durante el vuelo de regreso a Roma tras ese viaje histórico de 3 días a Tierra Santa.
Pues el Papa evitó comentar los resultados de las elecciones europeas, pero subrayó la gravedad del problema del desempleo juvenil, señalando como caso extremo el de Andalucía. Según el Papa, se debe a un sistema económico inhumano que desecha una generación de jóvenes y esta cultura del desecho es gravísima. Bueno, pues en ese avión del Papa y escuchando sus palabras, ha tenido la suerte de estar nuestra corresponsal en el Vaticano y enviada especial a este viaje, Paloma García Ovejero. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Adelante, cuéntanos cómo fue esa rueda de prensa en el avión.
Sí, déjame que te cuente antes una última hora que nos acaban de comunicar. El Papa no está descansando, pese a lo que pensábamos. Se ha ido esta mañana a Santa María la Mayor, como era de esperar, por otra parte, a rezar ante la Virgen del Salud del pueblo romano. Era la Virgen a la que se encomendó antes de partir, siempre lo hace, y era de esperar que lo hiciera para darle las gracias. Pero bueno, esa es la noticia que nos dan ahora mismo. La rueda de prensa en el avión duró 3/4 de hora, tuvo todo tipo de titulares, como bien has explicado, las preguntas no tenían ningún tipo de censura ni de pacto previo, pero yo destacaría lo que dijo, y apenas se ha contado, sobre su relación con el patriarca de los ortodoxos. Escucha.
Forse nel consiglio panortodosso si faccia qualcosa en la data de la Pascua, perché un po' ridicolo. Ma dimmi, il tuo Cristo quando resucita? La settimana prossima, è il mio resucitato la scorsa, no?
Quizá en el Consejo Panortodoxo se hará algo con la fecha de la Pascua, porque es un poco ridículo. Pero dime, ¿tu Cristo cuándo resucita? Ah, la semana que viene. Ah, el mío ha resucitado la semana pasada. La fecha de la Pascua es un signo de unidad. Con Bartolomeo hablamos como hermanos, nos queremos y nos contamos dificultades de nuestro gobierno. Una cosa de la que hemos hablado bastante es del problema de la ecología. El camino de la unidad es lo que el Papa destaca de sus encuentros, 4, con el patriarca ortodoxo.
Paloma, pues no dejamos descansar, porque aparte de eso que has contado, que el Papa ha ido a Santa María la Mayor, tenemos también nuevas noticias y referente, creo que algún viaje por ahí, ¿no?
Sí, bueno, en el avión ya confirmó el Papa lo que más o menos sabíamos, de que va en enero a Sri Lanka, pero añadió 2 días en Sri Lanka y después a Filipinas para estar con las víctimas del tsunami. Pues bien, hoy nos han dado ya el calendario oficial, digamos, de las celebraciones del Papa en junio, julio, agosto, y ese viaje a Corea, que sabíamos ya, ese viaje apostólico para la sexta jornada de la juventud asiática, será del miércoles 13 de agosto al lunes 18. Entre tanto, pues tendremos el domingo 8 Pentecostés, el día 12, consistorio para canonizaciones, el 19, San Pedro y San Pablo, Corpus Christi, en la Basílica de San Juan de Letrán a las 7 de la tarde, el 29, San Pedro y San Pablo, y luego, pues esas dos visitas pastorales a Cassano al Giornio, donde la mafia, y a Campobasso e Isernia, donde la despoblación.
Gracias, Paloma, que descanses y enhorabuena por este magnífico trabajo de estos días. Volvemos aquí a los temas de España. Esta tarde se presenta en Madrid el libro Pensamiento Social Cristiano.
Sí, se trata de una obra realizada por un grupo de profesores de Pensamiento Social Cristiano de universidades y centros de enseñanza superior de la Compañía de Jesús en España, agrupados en la organización UNIGES. El libro está publicado por la editorial Salterre y aborda cuestiones actuales como la globalización, el trabajo o la ecología, con el objetivo de sacar a la luz la perspectiva de la Iglesia ante la actualidad social, política y económica. La presentación contará con la asistencia del presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Blázquez, así como el rector de Comillas y CAICADE, Julio Martínez, el presidente de UNIGES, Jaime Orá, entre otros. Es en la calle Alberto Aguilera, 23 de Madrid.
Y terminamos con un comunicado del presidente de la Comunidad Judía de Madrid sobre los ataques sufridos en Bruselas.
La Comunidad Judía de Madrid lamenta profundamente el asesinato antisemita perpetrado el pasado sábado en el Museo Judío de Bruselas y que dejó 4 víctimas. David Hachó, el presidente de la Comunidad Judía de Madrid, afirma que el renacer del antisemitismo en Europa hace peligrar las libertades no solo de los judíos, sino de todos los ciudadanos que aman la igualdad y la libertad.
Muchas gracias, Eva. Pues así concluimos nuestro recorrido de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Nosotros volvemos mañana a las 13:30 y ahora les dejamos en manos de Ángel Espósito, que les trae en el mediodía COPE toda la información de España y del mundo. Hasta mañana.